Tu programa Tiempo de Milagros, el cielo en la tierra ya, es un espacio abierto que se levanta para proclamar las señales, maravillas y prodigios que el alto Dios del cielo y Dios nuestro hace hoy en día, aquí y en todo lugar, porque su mano no se ha acortado para bendecirnos. Jesucristo el Señor reina, a Él sea la gloria, la honra y todo el poder. Visítanos en internet, tiempodemilagros.org.
Buenos días, estimados radioescuchas. Hoy estamos de plácemes. Qué bueno que se encuentra usted ahí en sintonía, al otro lado de la radio, en su oficina y en su casa. Tal vez va en el automóvil. No le cambie, no se vaya, por favor, quédese con nosotros. Le tenemos una sorpresa. Está con nosotros una misionera de verdad, fíjese nada más. Una misionera que sirve al Señor en África. Y aparte de escucharla compartir con nosotros sus experiencias y el mover de Dios nuestro Señor por aquellos lugares, pues que Él cree, le tenemos regalos también. Traemos 4 libros para rifar entre nuestro público, así que empiece a llamar ya, el teléfono en cabina es 432-3006, usted ya se lo sabe, 432-3006 con 2 líneas. Vamos a rifar 4 libros titulados Quieres Ser Sano, Tu Salud Está en Tus Manos. Es de Ford y Beth Wilson. No sé si usted se acuerde, en el transcurso de este año, no me acuerdo cuándo, fue como en la primavera yo creo, le trajimos por aquí a Ford Wilson y estuvimos platicando con él acerca de la alimentación saludable, bíblicamente hablando. Bien, pues este libro le va a enseñar a usted bíblicamente cómo alimentarse adecuadamente, cómo evitar contaminar su cuerpo con tantas sustancias que hay ahora en el mercado, ¿verdad? Que lo tenemos en el consumo diario. Bueno, pues este libro le va a enseñar, le va a mostrar a usted paso a paso y con respaldo bíblico cómo debe usted alimentarse. Ya están nuestros teléfonos abiertos y están atendiendo las llamadas. Ya al final del programa vamos a estar rifando estos libros. Aparte, para que vea que aquí somos bien lindos, le vamos a obsequiar un calendario 2011 de promesas. ¡Ay! De las benditas promesas de mi Padre Celestial. Esas promesas que nos hacen mantenernos firmes, que nos permiten, ¿verdad?, seguir adelante, que nos tomamos en el día de la angustia de una promesa de parte del Señor y nos levanta y nos sostiene y seguimos adelante, porque ya lo sabe usted. Siga caminando, no se detenga, siga caminando. Bien. Déjeme le platico que Erika Soto es misionera para el mundo. Ella es chihuahuense, 100% chihuahuense. Aquí nació, aquí creció y aquí estudió. Fíjese usted que a los 23 años de edad conoció a Jesucristo el Señor y desde entonces supo que le serviría de tiempo completo. ¿Cómo sabe usted esto? Bueno, porque ella dice que tuvo que decidir entre estudiar una maestría y servir al Señor del cielo que rescató su vida. Pero ahorita platicamos con ella, déjeme también, lo pongo en antecedentes. Erika se negó a sí misma y dejó lo que algunos llamarían una vida prometedora, con estudios y demás, ¿verdad? Por hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Y sabe cuál fue la voluntad de nuestro Señor para ella? Nada más y nada menos que ser una semilla. Así es, la palabra del Señor nos enseña, ahí en Juan capítulo 12, en el verso 24, que la semilla dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, Y esta es la historia de Erika, una mujer que deseaba ser una gran predicadora, pero ¿qué cree? Se convirtió en una semilla y se puso al servicio de nuestro Señor. Y hoy da mucho fruto, fruto que exalta, honra y glorifica a Jesucristo nuestro Señor y Dios. Además, no le basta para decir a Megaí que no le puedo contar. Sí, le puedo contar y le platico. Le adelanto. Erika sirve al Señor en África. ¡África! Sí, ahí en una aldea entre, déjeme ver cómo dice aquí, Zimbabue y Mozambique. En una aldea que está ahí en la frontera. Y si usted se pregunta, bueno, pues ¿por qué se fue hasta allá tan lejos, habiendo tantas etnias necesitadas de Dios aquí en el país, aquí en México? Bueno, pues nada más se fue hasta allá porque Dios así lo quiso. Él le reveló en sueños a dónde quería que fuera. Le reveló el continente, el país y el lugar a donde le enviaría. Y mire, como dato general, le voy a comentar que existen en el mundo 62 países donde no existen iglesias ni cristianos y hay muy pocos misioneros, donde el 80% de las personas son las más pobres del mundo, ahí viven. Además, 54 países no han sido evangelizados y ya sé que todo mundo decimos que Cristo ya viene, pero estos son datos actuales. 54 países no han sido evangelizados. Y son la mayoría de los 2.6 millones de personas que no conocen a Jesús. 2.6 millones, o sea, 2.600 millones de personas. Y somos 6.000 personas, 6.000 millones de personas en el mundo, ¿eh? Así que la tercera parte, más de la tercera parte, no conoce a Jesús. De hecho, solamente el 11% de la población mundial conoce a Jesucristo. Entonces me va usted a decir a mí si hay o no hay una necesidad apremiante porque nosotros hagamos algo en este aspecto. Sabe que solamente ese 11% sabe que Jesucristo es el único camino para la salvación. Que la salvación se obtiene por fe y no por buenas obras. Que además reconoce que la Biblia es la palabra de Dios sin ningún error y que la responsabilidad cristiana es evangelizar, mis amados y mis amadas, es cumplir la gran comisión que Jesús demandó de nosotros, de su iglesia. Pero ya me voy a callar, ya, cállenme la boca. Vamos a dejar hablar a Erika. Erika, ¿qué hace una chihuahuense en África?
Pues sabes que es una preciosa oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos da a los mexicanos y a mí como chihuahuense. Yo realmente estoy bien orgullosa de ser de México, ¿verdad?, de ser de aquí, de Chihuahua. Y sabes que Dios en su misericordia, ¿verdad?, puso sus ojos en mí para yo llevar su palabra, para llevar agua de vida para gente que tiene sed de Dios. Porque en el mundo existe hambre y sed. Hay hambre física y hay hambre espiritual. Uh-huh. Hay sed física y hay sed espiritual. Hay naciones que tienen abundancia de comida física, pero tienen una hambre profunda de tener a Dios en sus vidas. Entonces Dios me llevó a una aldea en un distrito que se llama Guru. Dios me reveló, como tú decías, ¿verdad?, el lugar. Y lo primero que Dios me habló estando en aquella nación, Él me dijo que había padecido Mozambique muchas injusticias, porque tuvo Mozambique 30 años de guerra, entre guerra de libertación y guerra civil. Y me dijo, yo quiero establecer mi justicia en esta nación. Tú no te imaginas cuántas injusticias se han hecho, pero yo deseo establecer mi justicia en esta nación. Hay un pasaje en la Escritura que dice que el pecado es la vergüenza de las naciones, pero que la justicia engrandece a la nación. Y Dios quiere hacer eso en cada nación, ¿verdad? Y Dios quiso llevarme a mí a Mozambique, ¿verdad?, para enseñar su palabra y así establecer su justicia en los corazones de la gente.
Bendito sea el Señor. ¿Cómo es la vida allá? ¿Cómo viven allá en África? Platícanos.
Pues mira, allá nos damos cuenta de que podemos vivir sin tanta cosa que uno realmente ni necesita, ¿eh? Porque pues a veces nosotros, ay, que yo quiero esto, y yo quiero aquello, y yo quiero esto otro. Y realmente tú y yo vivimos aquí en el mundo, en Occidente, con muchas cosas que realmente no necesitamos. La vida en África es bien sencilla, bien sencilla. Bien simple. Bien sencilla, bien simple, ¿verdad? Ahí pues es trabajo, las mujeres trabajan mucho más que los hombres, ¿verdad? Porque los hombres son señores, ¿verdad? Desde tiempos antiguos ellos son considerados como jefes del clan, de la tribu. y las mujeres trabajan mucho, se levantan muy temprano, llevan a sus niñitos desde las 3:30 de la mañana o antes. Tú ya oyes un proceso que se llama pilar. Uh-huh. Ese proceso es en un instrumento hecho de madera muy dura, con un palo, ¿verdad?, que se llama pilão en portugués, ¿verdad?, y se llama musi en dialecto. Entonces ahí se coloca el grano, y con un palo bien pesado, las mujeres, nada más es un trabajo femenino, las mujeres agarran aquel palo así como de 1.5 metros y como de unos 20 centímetros de diámetro, y empiezan a golpear aquel grano hasta que se hace harina, porque esa es la comida. Entonces, tú tocas los bracitos de las niñitas, porque las niñitas también hacen ese trabajo, ayudan a la mamá, bien fuertes, duros, duros. Entonces es un trabajo de mucho, es una vida de mucho trabajo, realmente, principalmente para la mujer, para los niños también, ellos ayudan en las tareas cotidianas, se levantan con el amanecer o antes del amanecer, se acuestan muy temprano, ¿verdad? Allá no tenemos luz, ni agua, teléfono, no tenemos muchas cosas, ¿verdad? Pero hay mucha gente, muchos niños sobre todo, ¿verdad? Y es una vida muy sencilla. Tú aprendes a valorar muchas cosas que Dios nos da en otros lugares, ¿verdad? Y que a veces despreciamos por acá. Pero tener, por ejemplo, yo aprendí a apreciar hasta un vaso de agua fría, porque ahí hace mucho calor y luego no tenemos refrigeradores. Y
o sea, vives estás en Mozambique, en el distrito de Guru.
Sí.
Pero nos platicabas que estás en una aldea.
Sí.
¿Y la vida en la aldea cómo es?
Mira, la aldea se llama Penda y es una aldea, pues una aldea primitiva, ¿verdad? Una aldea primitiva que las casas son chozas, ¿verdad? Yo tengo un campamento, tengo una tienda de campaña, ahí vivimos, yo viví con el líder por mucho tiempo. Y la vida, muy temprano, la gente se acerca a ti, bueno, se acercan a mí, ¿verdad? Dios me dio gracia delante de toda aquella gente, y luego lo primero que dicen bien temprano, ya van a visitarte toda la gente, amanece y ya tienes gente ahí, y el saludo allá en dialecto se dice Mamukatani, que quiere decir, ¿cómo despertaste? Y luego uno responde, Tamukabuino, obrigado. Quiere decir, desperté bien, gracias, ¿verdad? Y es bueno, yo con los niños, ¿verdad?, he empezado a aprender el dialecto, ¿verdad? El dialecto se llama Ñungua. Y mi vida es convivir con ellos el tiempo más posible, ¿verdad?, para aprender el dialecto y conversar con las personas. Se van a los campos de cultivo, voy con ellos a platicar y conocer de sus vidas.
Tú estás inmersa en su cultura.
Sí, yo vivo ahí con ellos, sí. Ajá.
Inmersa en su cultura, no los has occidentalizado, por decir.
No, yo más bien me trato a ser como ellos, ¿verdad?, en lo posible. Uh-huh. Claro que cosas que les hacen mal, como cosas de higiene y esas cosas, ¿verdad?, pues nosotros vamos a intentar ayudar, ¿verdad? Pero realmente el deseo de Dios, como lo hizo Jesús, Jesús siendo Dios, ¿verdad?, se humilló a sí mismo y vino y tomó la forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres. Y dice que en esa condición de hombre, él se hizo siervo, no nada más hombre común o jefe, ¿verdad?, o gobernó, él se hizo siervo. Y en esa condición de siervo, ¿verdad?, él se humilló hasta lo sumo, siendo obediente a la voluntad del Padre hasta ser muerto en la cruz, ¿verdad?, por amor a nosotros. Entonces, tenemos un ejemplo máximo en él para llegar a la gente, porque el corazón de Dios ama profundamente a la gente, donde quiera que ella esté, ¿verdad? Y nosotros, el plan de Dios es hacernos semejantes a Jesús con su amor y a ganar a aquella gente para que conozcan que existe Dios, que Dios es real, que Dios es más que una religión, que Dios es el que satisface el corazón humano, que existen miles de gentes en el mundo con dolor en su corazón, pero que Jesús dijo, yo he venido a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces Dios nos permite en su gracia, ¿verdad?, por su poder y su llamado y su presencia en nosotros, llevar esas buenas nuevas, ¿verdad?, de que sí hay esperanza, de que sí hay Dios, de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Entonces, entre más uno pueda abrigar a aquel pueblo, hablar su idioma y vivir, ellos más pueden conocerle a él,
¿verdad? Así es. Alguien dijo por ahí que lo más cercano que la gente tiene de Dios eres tú. O sea, ellos ven a Dios en ti. Tu amor, el amor que Dios ha puesto en ti, es lo que ellos ven de Dios nuestro Señor. Qué precioso. Háblanos de tu experiencia más gratificante y la más dura también, porque irse a transcultural, ¿verdad? Es una llamado transcultural, o sea, cambiaste totalmente de culturas, de vivir en Chihuahua y comer carne todos los días, a irse a vivir a esa aldea por amor a Jesús, por amor a la gente. Bueno, dinos, ¿cuál es tu experiencia más gratificante y la más dura, pues?
Mira, quisiera, antes de decir eso, quisiera decir que, pues quiero decir que aquí en México, ¿verdad?, aquí en Chihuahua, yo viví casi toda mi vida, ¿verdad? Y cuando yo tenía 11 años, un profesor en la escuela nos dijo, Dios no existe. Entonces ahí mi esperanza de encontrar en Dios la razón de mi vida, pues la perdí. Porque si Dios no existía, entonces ¿quién me iba a responder a esa pregunta? ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? Y yo pensé en la ciencia, me interesé por la ciencia. Dios me permitió estudiar una profesión química, ¿verdad? Pero entre más estudiaba, más vacía estaba mi vida. Mi vida entró, pues, en una oscuridad espiritual, ¿verdad?, en una insatisfacción, en tener muchas cosas y no tener nada, en que intentar llenar el vacío de mi vida, y entre más lo intentaba llenar, más vacía me quedaba. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a mi vida, Él iluminó mi ser. Me salvó justo a tiempo, digo yo, porque yo no iba a vivir muchos años. Pienso yo no le encontraba sentido a mi vida, no sabía ni para qué estaba aquí. No me gustaba ni amanecer un nuevo día. Dice, ay, otro día, ¿para qué? ¿Verdad? Y cuando Él vino a mi vida, pues me enamoré. Me enamoré de Dios. Por ser Él un Dios real. El Dios que yo pensaba que estaba lejano, ausente, allá quién sabe dónde, y si por acaso existía. Pues sí, ni siquiera ni sabía de mí, decía, no, pues ya sabes, estar en el cielo y lejos, ¿verdad? Pero no, el Dios bíblico, el Dios de la Biblia es un Dios íntimo, es un Dios cercano, es un Dios apasionado, es un Dios que ama a la gente. Donde quiera que esté esta persona, la ama profundamente, esté en un rincón, esté en un palacio, esté debajo de una calle, debajo de un carro, esté donde esté. Dios ama apasionadamente a cada ser humano y Él anhela la oportunidad de curar al corazón del hombre, de sanar, de vendar, de restaurar. Entonces, cuando Él me salvó, yo supe que Él tenía un plan para mi vida y quise yo seguir mis planes, ¿verdad? Yo me aparté de la iglesia y de Cristo por 2 años, dejé de congregarme, ¿verdad? Y de leer la Biblia porque yo quería mis planes, hacer mi maestría, acabar la tesis y todos mis planes, ¿verdad? Pero mi vida empezó a secarse. Entonces yo me di cuenta de que yo no podía vivir lejos de Dios, que mi vida estaba inherente, que le requería para respirar y para vivir. Entonces, poco tiempo después, yo soñé Mozambique, ¿verdad? Y eso fue en el tiempo de la guerra en Mozambique, en 1986, ellos estaban en guerra. Yo no sabía dónde era hasta orando en 1992. Y llegué allá y mi experiencia más gratificante, pues es, en mi vida en Cristo, ¿verdad? Pues es cómo el Señor me salvó. Y cómo Él ha mantenido mi vida fiel a Él hasta el día de hoy. Me da mucha alegría ver que Dios use mis manos para curar a la gente, que Dios use mi boca para hablar su palabra, que personas enfermas, ¿verdad?, al decir en el nombre de Jesucristo, Él las cure. Pues ver usada mi vida es muy, muy gratificante, ¿verdad? Es muy gratificante cuando Dios transforma la vida de alguien a través de la oración, a través de la comunión con Dios, y Dios toca con sueños. Ha salvado mucha gente por sueños, porque allá mucha gente no sabe ni quién es Jesús, ¿verdad? Pero de repente, bueno, un testimonio, una experiencia, es una anciana, muy ancianita, fue a visitar a otra mujer que estaba enferma, y aquella anciana me conmovió mucho porque era muy ancianita, no podía caminar, estaba en su choza, y yo con mi poco ñungüe, y alguien vino y me ayudó a exponerle el amor de Dios para su vida. Ella me decía, es que yo no puedo dormir, vienen espíritus y me atormentan. Y le dije, pero Dios es más poderoso que esos espíritus, y Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida para que usted tenga una casa en el cielo, una casa linda. Y ella creyó, ¿verdad? Ella creyó el mensaje y oramos juntas. Y después, al día siguiente o dos días después, porque vive en otra aldea, yo fui y la visité, y luego me dijo, estaba muy contenta, y luego me dijo que había tenido un sueño, que había soñado a un señor, ¿verdad?, muy brillante, que la cara de él era como el sol y que tenía un vestido muy blanco. Y ella dijo, Nguo Shakushena, Shakushena, quiere decir, tenía un vestido blanco, blanco, blanco. Y que le dijo que no tuviera miedo, que él iba a estar con ella toda su vida, y que no tuviera miedo, que él era Jesús, y que él la amaba. Y a partir de aquel día ella dejó de tener miedo, ¿verdad?, y dormir en paz, y hasta hoy, ¿verdad?, ella es creyente. Entonces esas son cosas muy preciosas, ¿verdad? Ver tu vida usada por Dios. Pues es que para eso nacimos. Nosotros nacimos para ser de Dios. El hombre no nació para ser
independiente,
no. El hombre fue hecho por Dios y para Dios, para ser hijos de Dios, no hijos de maldad, no hijos que practiquen el mal, sino semejantes a nuestro Padre Celestial, que es bueno. Así cada hijo de Dios, cada gente que cree en Jesucristo, que le ha recibido en su corazón, un hijo de Dios que se parece a Dios, ¿verdad?, en su bondad, en su amor.
De hecho, ¿verdad?, así como es. Hijos de Dios debemos de parecernos a Dios. Tienes un proyecto tú allá en Mozambique.
Sí.
En esa aldea tienes un proyecto. Platícanos de ese proyecto. ¿Qué es lo que quieres llevar a cabo allá?
Mira, Dios me mostró que la voluntad de Él es que los niños chiquitos le conozcan desde que son pequeños. Entonces, nuestro proyecto abarca todo el distrito de Guru, que son bastantes aldeas, son acerca de 47 aldeas, en donde queremos establecer escuelas preprimarias usando lecciones bíblicas para que ellos conozcan todo en idioma ñungüe, para que ellos conozcan a Dios, su palabra, quién es Dios, y que conozcan también, que sepan, aprendan portugués, matemáticas y poquito inglés. Entonces ese es el proyecto que nosotros tenemos. Es muy ambicioso, pero tenemos un Dios poderoso, ¿verdad?
Un Dios poderoso. Y mire, déjeme le comento además que hubo unos datos que me dejaron así como que fría y casi me desmayo. Hicieron una encuesta, oye, ve que hay consultores que no tienen nada que hacer, y bueno, pues se ponen a hacer encuestas, y ahí tiene usted que se pusieron a hacer una encuesta acerca de la creencia en Dios. O sea, la pregunta era, ¿usted cree en Dios? Y aquí en México, bueno, pues a Dios gracias, el 78% creemos en Dios. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de denominación, nada. 78% de la población mexicana cree en Dios. Pero luego volteamos a Europa, ¿y qué cree? Lamentablemente, solo el 29% de la población en Europa, en el continente europeo, cree en Dios. Y Erika trae un mensaje a la iglesia mexicana, ¿verdad?
Sí.
Y la iglesia mexicana, no estamos hablando de denominaciones, porque la iglesia somos todos, somos el cuerpo de Cristo, sea la denominación que sea. Si usted ha sido lavado por la sangre de Jesús, ha entregado su vida a Jesucristo como su Salvador, le ha rendido a él su corazón y él le ha alabado, usted es hijo de Dios. Y este mensaje de Erika es para usted.
Sí, de hecho, para mí fue un poco difícil volver a México porque, pues, bueno, a mí me gusta mucho la gente en África. La verdad, disfruto mucho a mis niños y disfruto estar allá. Y mi mamacita partió para estar con Cristo ahora en el mes de abril y yo no estuve aquí para verla y despedirme de ella. Entonces yo le decía a Dios, Dios, ¿para qué me mandas a México? Claro que tengo mi preciosa familia, mi iglesia, ¿verdad? Pero decía yo, ¿cuál es el propósito principal? Yo sé que pues voy a estar allá, voy a verlos, pero ¿cuál es el propósito? Y Dios me dijo, yo quiero que tú hables de la visión que yo te he dado aquí en África para que lo compartas con mi iglesia. Yo creo que en México tenemos un desafío. Nosotros una vez recibimos misioneros a hablar del Evangelio, ¿verdad? Uh-huh. Y gracias a Dios el Evangelio creció. Y muchos de nosotros mexicanos que estábamos perdidos y sin Dios, luz nos resplandeció, ¿verdad? Y quitó las tinieblas de nuestra vida para hacernos proclamar las virtudes, ¿verdad? De aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora la iglesia mexicana tenemos el relevo, como las carreras de relevo, que cada quien corre lo mejor, hace su mejor por 100 metros, ¿verdad? Yo creo uh-huh. que los 100 metros de la iglesia anglosajona, los rubios que vinieron aquí, que fueron a otros países. Ahora Dios nos entregó la estafeta a los de piel café con leche, ¿verdad? Que muy bien se pueden introducir en un país islámico, que pueden llevar su palabra a otras naciones. Platicando con una joven de Corea, ella me decía que vino aquí a la Sierra Tarahumara y que vio a una mujer igualita a su abuelita. ¿Ves? Entonces yo creo que Dios nos ha dado aquí en México muchas formas y ojos y piel, color de piel, y que muy bien podemos, ¿verdad?, introducirnos en lugares difíciles para evangelizar, para llevar la preciosa semilla, ¿verdad?, la preciosa palabra de Dios, que da luz y que da esperanza al hombre, ¿verdad? Porque eso es Dios, eso es Dios, eso es Jesucristo, esperanza para las naciones. Él es el que de las tinieblas hace nacer su luz. Entonces este es el momento de México. Dios tiene niños, jóvenes, mucha gente que ha sido llamada para llevar la preciosa palabra de Dios fuera de aquí, de esta nación, y también a grupos étnicos aquí en México, ¿verdad? Creo yo que nuestro trabajo como iglesia, como gente que conocemos a Jesús, es no podernos quedar en paz.
No podemos quedarnos quietos, ¿verdad?
No necesitamos.
No podemos guardarnos.
No, es un tesoro. Uh-huh. Es como, me gusta mucho ese pasaje, ¿verdad?, de la parábola del gran tesoro, ¿verdad?, que un hombre encontró un tesoro en un terreno y luego lo escondió. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno con aquel tesoro, ¿verdad? Y así, cuando Cristo viene a nuestra vida, todas las otras posesiones son nada. Carrera, esto, aquello, hasta familia, ¿verdad? Uno a uno tiene, no que no ame a nuestra familia, pero como Dios, estábamos muertos y vivimos, estábamos ciegos y ahora vemos, ¿verdad? Nuestra gratitud hacia Él es mayor que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos llama, sentimos un deseo profundo de agradarle, de poderle servir, de que nuestra vida que antes era inútil, le pueda ser útil a Él, ¿verdad?
Así es. Mire, aquí le tenemos un teléfono. Es de Bienestar para las Naciones, tenemos cuenta de banco y tenemos un teléfono también. Si usted se interesa, puede llamarnos y le damos este teléfono y esta cuenta de banco. Porque si usted no puede ir, si usted y yo no podemos ir a las misiones, ¿verdad? No podemos ir a África, como en este caso Erika ha sido bendecida. Bueno, pues podemos ser intercesores y o hasta promotores, que nosotros podamos proveerles a ellos de los medios de subsistencia para que continúen adelante con su trabajo. Mire qué lindo el proyecto que tiene Erika con esta escuelita de párvulos que usted muy seguramente quiere apoyar. Y aquí están ya los libros. Si nos llama, por favor, las personas que llamaron para darles lo que les tocó, el libro o el calendario. Muchísimas gracias, Erika, ya me pasé de tiempo.
y nos escuchamos el próximo viernes. Nuestro Señor los bendice y nosotros también. Bendiciones en Cristo.
Este fue tu programa Tiempo de Milagros. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor. Isaías 54:10. Bendiciones en Cristo Jesús para ti, para mí, para todo el pueblo de Dios. Visítanos en internet tiempodemilagros.org.